Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. Como ya se dio cuenta, el día de hoy nos adentramos al filme Green Book, una amistad sin fronteras en Hispanoamérica. Es un filme estadounidense de comedia dramática del año 2018 acerca del viaje real al viejo sur estadounidense que realizó en la década de 1960 el pianista afroestadounidense de jazz y música clásica Don Shirley junto a Tony Vallelonga. Pero, ¿qué le parece si escuchamos los comentarios al margen a cargo de José Luis Saldaña para adentrarnos a este espectacular filme que hoy le presento?
Comentarios al margen por José Luis Saldaña.
The Green Book. The Green Book, o Una amistad sin fronteras, es un filme estadounidense de 2018, dirigido por Peter Farrelly, con guión de Nick Vallelonga, Brian Hayes Curry y Peter Farrelly, fotografía de Sean Portes, edición de Patrick J. Donvito, con las actuaciones de Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Dimitri Marinov y Mike Hatton. La música corrió a cargo de Chris Bowers. Green Book es un drama biográfico que narra el viaje por el sur segregado de Estados Unidos del pianista afroamericano Don Shirley, interpretado por Mahershala Ali, y su chofer y guardaespaldas italoamericano Tony Lip, interpretado por Viggo Mortensen. Ambientada en 1962, la película sigue a Tony, un rudo trabajador de un club nocturno del Bronx, que acepta ser el conductor de Shirley durante una gira de conciertos. Aunque inicialmente chocan por sus diferencias de clase, educación y personalidad, el viaje los obligará a confrontar los prejuicios raciales de la época y a forjar una amistad improbable. 'Don Shirley' es un virtuoso pianista clásico que, a pesar de su éxito y refinamiento, enfrenta discriminación en cada ciudad donde se presenta. El Green Book del título hace referencia a la guía turística que los afroamericanos usaban para encontrar establecimientos seguros durante la era Jim Crow. A lo largo del viaje, Shirley sufre humillaciones. Le prohíben comer en los restaurantes donde actúa, usar el baño en los hoteles e incluso probarse un traje en una tienda exclusiva. Tony, inicialmente ignorante de estas realidades, comienza a comprender el racismo institucionalizado y a defender a Shirley con su temperamento callejero. La dinámica entre ambos protagonistas es el corazón de la película. Tony, un hombre sencillo y familiar, contrasta con Shirley, un intelectual solitario que se siente ajeno tanto a la comunidad blanca como a la negra. A través de sus conversaciones, Tony descubre la soledad de Shirley, mientras que este último aprende a disfrutar de la espontaneidad y la comida chatarra que Tony adora. Uno de los momentos claves ocurre cuando Shirley ayuda a Tony a escribir cartas de amor a su esposa, mostrando cómo sus mundos opuestos se enriquecen mutuamente. El clímax emocional llega cuando, en el Club de Alabama, Shirley es golpeado por negarse a tocar en un restaurante que le prohibió comer allí como cliente. Tony lo rescata, y en el camino de regreso a Nueva York, ambos confrontan sus diferencias. Shirley, frustrado por tener que interpretar música para audiencias racistas, estalla. Si no soy lo suficientemente negro para ellos, ni lo suficientemente blanco para los músicos clásicos, entonces ¿qué soy? Esta escena revela su lucha interna contra la identidad y la aceptación. La película cierra con Shirley llegando a la casa de Tony en Nochebuena, dejando atrás su aislamiento para unirse a una celebración familiar. Aunque el viaje no cambia la sociedad racista de los años 60, transforma a ambos personajes. Tony abandona sus prejuicios y Shirley encuentra un amigo genuino. Green Book es una historia sobre dignidad, respeto y la capacidad de la humanidad para trascender las divisiones, incluso en tiempos oscuros. Ganadora del Oscar a Mejor Película, combina humor, drama y una crítica social sutil, pero poderosa. Desde la perspectiva de Frantz Fanon, Green Book puede ser leída como una exploración de la subjetividad racializada en el contexto estadounidense. Fanon, psiquiatra y filósofo nacido en Martinica, escribió extensamente sobre los efectos psicológicos de la colonización y el racismo en obras como Piel Negra, Máscaras Blancas. El personaje de Don Shirley representa, en clave norteamericana, ese sujeto negro que ha internalizado ciertas expectativas blancas para poder sobrevivir y triunfar en un mundo hostil. Su forma de hablar, sus modales refinados, su gusto musical y su aislamiento revelan el precio de ese éxito, el desarraigo. Shirley no solo es discriminado por los blancos que lo invitan a tocar, pero no a cenar. También es ajeno a muchos miembros de la comunidad afroamericana que ven en él un símbolo de distanciamiento elitista. La filosofía de Fanon ilumina esta tensión desde la idea de la doble conciencia, desarrollada por Dubois, pero radicalizada por Fanon como una forma de alienación. Shirley vive entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Es demasiado culto para ser aceptado sin sospecha por blancos racistas, pero también es percibido como distante por otros afroamericanos. Este conflicto lo corroe y estalla en escenas clave, como cuando grita: "Si no soy lo suficientemente negro para ellos, ni lo suficientemente blanco para los músicos clásicos, entonces ¿qué soy?". La pregunta no es retórica, es existencial y revela lo que Fanon llamó el conflicto entre la imagen corporal y la mirada del otro. La identidad de Shirley está atrapada en una mirada ajena que lo reduce y lo clasifica. Además, Fanon insistía en que el racismo no es solo una estructura externa, sino un proceso psicológico que modela al sujeto desde adentro. El carácter introspectivo y solitario de Shirley puede interpretarse como una forma de defensa frente a ese racismo internalizado. La opulencia de su apartamento, el trono africano decorativo y su control casi clínico sobre las emociones revelan una subjetividad tensada por la necesidad de afirmación. En lugar de abrazar su negritud, Shirley la esquiva, como si temiera que hacerlo fuera una concesión a los estereotipos. Fanon diría que Shirley es un espectro cultural, vivo, pero sin tierra firme donde asentarse. Y sin embargo, su viaje no es solo el de una víctima pasiva. Hay momentos en los que su agencia brilla, sobre todo cuando decide no tocar en un restaurante que lo humilla. El vínculo con Tony también puede analizarse bajo la lente de Fanon, especialmente en lo relativo a la esperanza. Aunque Fanon fue crítico de las soluciones individualistas ante el racismo estructural, también reconoció la posibilidad de encuentros éticos que rebasaran las jerarquías coloniales. Tony no es un salvador blanco, pero sí es un hombre que cambia. Aprende a escribir cartas con afecto, se enfrenta a policías racistas y empieza a escuchar. Shirley, a su vez, se permite reír, comer pollo frito y finalmente entrar a una casa familiar como invitado y no como espectáculo. El final de la película no niega las estructuras de opresión, pero sugiere que algo puede cambiar a nivel íntimo, personal. En términos fanonianos, Shirley no se ha liberado, pero ha encontrado grietas en el muro. Por último, Fanon invita a leer Green Book no como una fábula de redención, sino como una radiografía de la herida colonial que aún supura en los cuerpos y en los afectos. La película no ofrece soluciones sistémicas, ni siquiera una transformación social profunda, pero sí muestra que el encuentro con el otro puede, en algunos casos, abrir un espacio para la escucha y la dignidad. En esa línea, el viaje de Shirley y Tony no es una respuesta política definitiva, pero sí una experiencia ética significativa. Fanon, que murió joven, soñando con una nueva humanidad, tal vez habría visto en esta historia una señal tenue, precaria, de que es posible desobedecer al mundo tal como está configurado. No basta, pero importa. Ahora bien, la filosofía de Cornel West permite leer Green Book como una meditación sobre la cultura afroamericana, la dignidad cotidiana y la posibilidad del afecto en contextos de exclusión. West, filósofo estadounidense contemporáneo, ha insistido en la centralidad de la música negra, especialmente el jazz, el blues y el gospel, como formas de resistencia espiritual ante el nihilismo producido por la opresión. Shirley, en este marco, aparece como un sujeto que ha perdido el vínculo con esa tradición sonora y afectiva. Aunque es un pianista excepcional, su repertorio clásico lo distancia de las raíces culturales afroamericanas. Su soledad no es solo social, sino espiritual. Ha perdido lo que West llamaría la esperanza encarnada del blues. Esto no significa que Shirley haya traicionado su cultura, sino que vive en un limbo entre dos tradiciones. En una escena reveladora, Tony escucha con entusiasmo a Little Richard mientras Shirley permanece en silencio. No es desdén, es extrañamiento. Más adelante, Shirley le dice a Tony que nunca ha comido pollo frito con las manos. Estos momentos funcionan como metáforas de la desconexión, no como caricaturas. La cultura negra no es esencialista, pero sí ofrece un refugio simbólico frente al racismo, y Shirley ha estado exiliado de ese refugio. Cornel West insistiría en que esta pérdida no es culpa de Shirley, sino del sistema que lo forzó a sobrevivir mediante la excelencia blanca. La escena en la que Shirley toca en un bar lleno de afroamericanos al final del filme es su acto de retorno. No solo se redime frente a los otros, sino frente a sí mismo. Desde la perspectiva de Cornel West, este tipo de tensiones revelan una forma de nihilismo cultural, donde el sujeto racializado es empujado a una alienación profunda, entre la necesidad de aceptación en estructuras blancas y la desconexión con sus propias raíces. Un momento silencioso pero potente en la película lo expresa con claridad cuando se les poncha una llanta en una carretera del sur. Shirley observa a trabajadores afroamericanos recogiendo algodón a lo lejos. Él no les habla, ellos no lo miran, pero la cámara lo encuadra solo, separado de ese grupo, vestido de traje fino, parado sobre el polvo. En ese instante, Shirley no es blanco, ni es exactamente negro en el sentido cultural y comunitario del sur profundo. Es un sujeto escindido, esa mirada cargada de distancia, de deseo de pertenecer y de dolor, traduce una verdad filosófica que West no cesa de señalar. El racismo no solo oprime, también fragmenta el alma del oprimido. Shirley encarna ese desgarro existencial. Aún así, la película ofrece visos de reconstrucción. Shirley no necesita renunciar a su complejidad para conectar con su gente. De hecho, es gracias a Tony que descubre a músicos como Aretha Franklin y Sam Cooke reconectando con un patrimonio cultural que no había explorado del todo. El último bar donde toca no es simplemente un lugar de redención musical, es un espacio de pertenencia. Allí no hay trajes de etiqueta ni protocolos elitistas, solo comunidad y escucha. Shirley no toca música clásica, sino jazz, y lo hace con un gozo que antes no habíamos visto. West diría que esa escena encarna el amor negro, no en el sentido romántico, sino como afirmación de vida, como resistencia al odio y a la vergüenza impuesta. En el piano, Shirley deja de ser símbolo para volverse sujeto. En última instancia, Cornel West nos ayuda a ver que la transformación no radica en negar la historia, sino en resignificarla. La amistad con Tony no borra el racismo, pero sí lo desafía en un nivel íntimo. La familia italiana que al principio usaba insultos raciales recibe a Shirley en Nochebuena. La cena no es una metáfora de integración idealizada, sino un gesto de apertura. West, que ha hablado de la importancia de decir la verdad con amor, vería en ese final una ética del encuentro, parcial, frágil, pero real. El amor, en este sentido, no es sentimentalismo, sino una forma de justicia cotidiana. Shirley no cambia el mundo, pero logra tocar el alma de otro ser humano, y en ese acto se toca también a sí mismo. Por último, el filósofo Byung-Chul Han señala que la sociedad contemporánea está marcada por una lógica del rendimiento, el aislamiento emocional y la pérdida de lo comunitario. Aunque Green Book se ambienta en los años 60, muchas de las tensiones que presenta resuenan con el diagnóstico de Han sobre el presente. Shirley es un sujeto que vive bajo una presión constante de excelencia. Debe tocar impecablemente, vestir con elegancia, hablar con corrección y comportarse con dignidad, incluso frente a la humillación. En este sentido, es víctima de lo que Han llama la violencia de la positividad, la exigencia de ser siempre competente, siempre controlado, siempre perfecto. Su soledad no es solo personal, sino estructural. Es el resultado de una sociedad que mide el valor humano por el desempeño. Han también reflexiona sobre la desaparición del otro como figura ética en la era neoliberal. En el caso de Shirley, el otro, el público, los anfitriones, incluso los policías, no lo ven realmente, solo lo consumen como espectáculo. Tony, aunque con sus propios prejuicios, representa una interrupción de esa lógica. No es un intelectual ni un militante, pero aprende a ver a Shirley como persona, no como producto. Esta mirada transforma el vínculo entre ambos y permite que algo de lo comunitario emerja, aunque sea en formas precarias. Para Han, resistir hoy significa justamente eso, crear espacios donde la presencia del otro no sea absorbida por la lógica del uso o del juicio, sino reconocida como alteridad irreductible. Tony, en su torpeza, logra ese reconocimiento. Además, Han subraya que la depresión y el agotamiento no son fallas individuales, sino síntomas sociales. Shirley, a lo largo del viaje, muestra signos de ese agotamiento: insomnio, rigidez, tristeza, estallidos emocionales. Su aparente perfección es una máscara que esconde un malestar profundo. Cuando Tony lo obliga a relajarse, a probar comidas nuevas, a salirse del guión, Shirley empieza a recuperar algo del placer de vivir. No es una transformación milagrosa, pero sí un proceso de aflojamiento. En la lógica de Han, ese aflojamiento es subversivo. Impugna el imperativo de excelencia y abre un espacio para lo que él llama la negatividad de la contemplación, una forma de estar sin producir, sin rendir, sin justificarlo todo. Uno de los aportes más significativos de Han es su crítica a la meritocracia emocional. Shirley no solo debe ser un gran músico, también debe ser amable, agradecido, paciente y siempre digno. Esa exigencia impuesta por una sociedad racista es una forma de violencia simbólica. En contraste, la amistad con Tony le permite a Shirley ser imperfecto, enojarse, equivocarse, mostrarse vulnerable. Ese margen de imperfección es lo que, según Han, permite la experiencia auténtica del otro. La relación entre ambos no es una lección moral, sino una vivencia compartida de límites. En su viaje, Shirley no se convierte en otro Tony, ni Tony en otro Shirley. Simplemente aprenden a coexistir y esa coexistencia rompe con el aislamiento estructural al que estaban sometidos. Green Book, entonces, puede leerse desde Han como una historia de microexistencia en un mundo de macroviolencias. No hay revolución ni justicia plena, pero sí hay momentos de verdad afectiva, cuando Shirley toca en el bar, cuando cena con la familia de Tony, cuando escribe cartas de amor. Está ensayando formas de vida menos tóxica, menos aisladas. Propongo una imagen. Shirley es como una flor en un invernadero hostil, no florece del todo, pero resiste. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Green Book tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre del año 2018 y fue el 16 de noviembre del mismo año en el que se estrenó en Estados Unidos. ¿Qué le parece si nos vamos directo con esta extraordinaria banda sonora de este filme que hoy le presento? Esta primera pieza. Brevemente le comento en relación a este estreno de este filme. Mire, este estuvo limitado en Estados Unidos a 20 ciudades. Ocurrió, le decía hace unos instantes, el 16 de noviembre del año 2018. Antes de su estreno general, se creía pues que no iba a tener esta recepción tan importante y que, bueno, posteriormente lo vemos como un filme premiado y multipremiado, no solo por Estados Unidos, sino también por otros festivales alrededor del mundo. Nos vamos directo con esta segunda pieza musical. Espero que la disfrute. What can we have? A brand new start. You and I belong together. We will spend our life forever loving each other the way I love you. Respecto a la recepción de este filme, le comento que la película posee una aprobación del 77% basada en 363 reseñas, con una calificación de 7.2 y 10 en un consenso crítico que dice que Green Book lleva al público a un viaje sorprendentemente suave a través de un tema potencialmente accidentado, impulsado por el toque hábil de Peter Farrelly y un par de protagonistas bien emparejados. ¿Qué le parece? Pero además, de parte de la audiencia, tiene una aprobación del 91% basado en más de 10.000 votos. Vamos con otra pieza musical de este filme. Respecto a esta banda sonora, le comento que el director de la misma incorporó algunas piezas y composiciones, grabaciones de Don Shirley, a quien, sin lugar a duda, le dedican este filme y nos permite conocer este recorrido que él realiza por Estados Unidos, pero también el reconocimiento de estos lamentables hechos de discriminación racial. Regresando a este tema de la banda sonora, encontramos también algunas piezas estadounidenses de la década de 1950 y 1960 que fueron recomendadas por el cantante Robert Plant. ¿Qué le parece? Si seguimos disfrutando de esta música, no sin antes agradecer a quienes nos envían mensajes y se comunican con nosotros a través de redes sociales. Nos comentan: excelente película, la música es muy hermosa, excelente como cada programa. Saludos. Al contrario, gracias a ustedes por su escucha, compañía y, por supuesto, comunicación. Ya lo sabe, estamos totalmente en vivo en Pentatónica Cinematográfica. Escuchar esta pieza titulada Hasta luego, Isla de los Enamorados. Este blues que encontramos y disfrutamos, le reitero, en este filme Green Book que hoy le presento en este espacio radiofónico. Regresando a este tema de los premios y nominaciones, le comento que Green Book ha sido multipremiada. Entre ellos está el premio ACTA del 4 de enero del año 2019, premio Oscar del 24 de febrero, nuevamente del mismo año, premio BAFTA del 10 de febrero del año 2019, premio a la crítica cinematográfica del mismo año, premio del Sindicato de Directores premios Globo de Oro, premio Satélite, premio del Sindicato de Actores. ¿Qué le parece? Sin lugar a duda, uno de los grandes filmes que, si usted no ha tenido la oportunidad de disfrutarlo, realmente le recomendamos en Pentatónica Cinematográfica que lo haga. Nos quedan algunos minutos de este programa y quiero acercarme y compartirle a usted esta pieza que es una de las esenciales de este filme que hoy le presento. Se titula La Magia Negra.
In its spell, that old black magic that to you weaves so well. Those icy fingers up and down my spine, the same old witchcraft when your eyes meet mine. I love them so, yeah, that same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And darling, down and down time. Yeah, I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Oh, aflame with such a burning desire. Hey, and only your kiss, kiss can put out the fire. Well, now you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me create. Yeah, baby, because I love, oh yeah, love that thing.
Muchas gracias a Jesús Lira, quien se comunica también con nosotros y nos dice que este filme es espectacular. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Y para concluir este programa de Pentatónica Cinematográfica, pues nos vamos con algunas reflexiones en torno a Green Book. Sin lugar a duda, este filme nos lleva al reconocimiento de la importancia de la empatía y la comprensión. Nos muestra cómo dos hombres de diferentes orígenes y razas pueden formar una amistad profunda a pesar de las barreras sociales y culturales que los separan. Sin lugar a duda, este filme nos invita también a reflexionar y hacer visible esta problemática del racismo y la discriminación que enfrentaban los afroamericanos en el sur de Estados Unidos en la década de 1960 y cómo esto afectaba su vida diaria. Sin embargo, hoy en día, en este 2025, algunas personas, pueblos y grupos siguen sufriendo esta discriminación. Así que es importante reflexionar en torno a estas realidades sociales. ¿Qué le parece? Pues bueno, con esto me despido el día de hoy de su programa Pentatónica Cinematográfica, reiterándole la invitación a que disfrute de este filme y, por supuesto, a que me acompañe la próxima semana con más bandas sonoras del cine que ha cambiado nuestra imaginación y ha acrecentado la cultura colectiva de la gran pantalla. Soy Esther Díaz, hasta el próximo Encuentro Sonoro.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.